Como todos los lunes, Informe Negre con Javier Negre. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, María José, ¿qué tal
estás?
¿Y
hoy de qué va ese Informe Negre?
Pues mira, no sé si alguna vez te han atracado o han entrado con violencia en
No,
tu
con
casa.
Violencia no, toquemos madera.
Ah, sí, pues ya me contarás si te atracaron alguna vez. A ver, voy a dedicar mi informe a una oleada de robos que tiene atemorizada a nuestras estrellas del fútbol. En los últimos años, hasta 26 casas de jugadores de primer nivel han sido asaltadas por bandas principalmente de Europa del Este. 14 solo en el último año.
Bueno, ¿y quiénes son esos futbolistas afectados? Muchos de ellos con mucho nombre.
Pues sí, la lista es larga. Mira, en la capital los primeros afectados fueron los exmadridistas Ozil, Robben, Roberto Carlos, Figo, al cual robaron, por ejemplo, 500.000 euros en relojes y joyas hace 2 años, y se dice pronto, y Pepe. Años después lo sufrirían los integrantes de la actual plantilla, como Varane, Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Zidane, Benzema e Isco. En el caso del malagueño, los ladrones, por ejemplo, aprovecharon que el mediocampista y su novia, la actriz Sara Salamón, no se encontraban en su domicilio de La Moraleja porque estaba en obras. Del Atleti, los afectados son el excapitán Gavi y Morata. Del Barcelona, Piqué, Jordi Alba, Boateng, Arthur y Coutinho. Del Betis, de nuestro querido Carlos, Carballo y Joaquín. Del Valencia, Garay, Paulista y Condogbia. Del Villarreal, Ekambi y Mori. Y del Celta, Mor. En la mayoría de estos casos aprovecharon que los jugadores se encontraban fuera disputando un partido para entrar a robar. Y la verdad es que no vivieron situaciones violentas. No corrió esa misma suerte la mujer de Morata, la modelo Alice Campelo, que sí que vivió una noche de auténtico horror.
Porque estaba con sus hijos, además.
Sí, pues mira, el pasado 7 de junio ella se encontraba en casa, como bien has dicho, con sus dos mellizos y la asistente, cuando dos encapuchados irrumpieron en su domicilio a punta de pistolas y se llevaron todo lo que pudieron, principalmente joyas y relojes de un importante valor sentimental y económico, ¿no? El jugador se encontraba jugando un partido con la selección española contra la isla Feroes y sus asaltantes eran perfectamente conocedores de ellos. La verdad es que no esperaban encontrarse a la bella modelo italiana en su interior, porque son bandas que escogen precisamente días de partido presuponiendo que las familias van a acompañar a sus queridos a los estadios. O sea, a la mujer aún le dura el susto y quiere vender la casa por un valor aproximado de 4 millones de euros.
Madre mía. ¿Se sabe quiénes son los autores?
Pues mira, la Policía Nacional se encuentra investigándolos, pero tiene claro por su modus operandi que se trata de una de las bandas de Europa del Este que está operando en España y que han convertido a los futbolistas en sus presas favoritas. El subinspector de Policía Nacional, Alfredo Perdiguero, nos va a contar cómo actúan estos grupos criminales.
Van a buscar siempre lo más fácil, es decir, entrar lo más rápido posible, llevarse todo lo que puedan llevarse y salir por el mismo sitio en el cual han entrado. Es decir, saltarse a la valla es muy fácil, luego buscar el punto más vulnerable. Al no tener alarma de seguridad, cualquier ventana que garante en cualquier puerta sin un bombín antibumpin o antitaladro es muy fácil de reventar para los amigos, para los chorizos, y que por tanto es muy fácil acceder al recinto. Una vez que están dentro de la casa, saben que tienen mínimo 4 horas si se juega el partido en la localidad en la cual están, y si no, fuera el tiempo que estén fuera de la plantilla. Lo que buscan, sabiendo el código penal español, que es muy poco, es muy flojo con respecto al robo con fuerza, lo que buscan es evidentemente una casa deshabitada. Saben que igualmente cuando hay alguien dentro de la casa se incrementa el código penal, se incrementa la pena por el robo con fuerza, y por tanto buscan siempre eso, tener la casa vacía para que tenga una pena menor en caso de ser pillados. Pero siempre que se les ha pillado alguien dentro de la casa, lo que hacen es salir corriendo.
Claro, supongo, como decías tú antes, Javier, que estos delincuentes están muy pendientes de los calendarios de fútbol fundamentalmente y de las redes sociales también.
Así es, no solo del calendario de fútbol, sino ahora en verano del mercado de fichajes, sobre todo para atacar a futbolistas que acaban de llegar a una ciudad y no le ha dado tiempo a instalar el sistema de alarmas. El hecho de que los horarios de los partidos estén muy definidos facilita mucho las cosas a los ladrones. También las redes sociales les dan pistas si están de vacaciones y qué objetos de valor tienen, porque algunos de ellos, ya sabes, suelen optar por un modo muy exhibicionista de vida que les allana el camino a los manos. Y curiosamente, estos objetos de valor que roban estas bandas de Europa del Este tienen una mayor cotización en el mercado negro porque pertenecen a astros del fútbol, y así los vendedores lo hacen saber a sus posibles compradores.
¡Qué cosas! ¿Y detrás de los robos está la misma banda?
Pues eso es lo que investiga ahora la Policía Nacional. Cree que son varias las bandas, que son bandas principalmente de Europa del Este, pero que pueden tener algún tipo de lazo entre sí por el modus operandi que están utilizando, que siempre es el mismo, ¿no?
¿Se les ha detenido? ¿Se les va a detener? ¿Qué sabemos?
Pues mira, la Policía Nacional me cuenta que suelen detenerlos, que suelen investigar durante meses. El problema está, dicen, en la justicia, que no está atajando este problema porque no les manda a prisión preventiva. Entonces los cacos se van del país y es imposible perseguirlos. Así lo va a explicar el policía Perdiguero.
Aunque ellos, por desgracia, van un paso por delante más que nosotros, siempre acaban siendo detenidos. El problema ¿qué te voy a decir, Javier? Es que la justicia en España, cuando tenemos un grupo que le imputamos 20, 30, 40 robos con fuerza, los jueces nunca mandan a prisión preventiva a esta gente y vemos que siguen delinquiendo o desaparecen del país.
¿Y suelen tener topos en las familias a las que van a robar? Porque esa es otra posibilidad.
Pues buena pregunta, porque lo curioso es que en el caso del robo al chalet de Morata las alarmas estaban desactivadas, lo que ha hecho pensar a los investigadores que la banda haya contado con información privilegiada de dentro, porque son bandas que estudian no solo al jugador, sino a su entorno, a su personal de confianza, a sus movimientos. Es decir, sospechan de que alguien que haya trabajado en la casa del jugador haya podido dar un soplo. De hecho, la Policía Nacional ha pedido la lista de empleados que ha tenido Morata en los últimos meses en su casa del exclusivo barrio de Mirasierra. Y resulta que es muy habitual que estos grupos cuenten con topos del entorno del jugador que facilita información clave, por ejemplo, para desactivar alarmas, dónde están los escondites, dónde guardan los objetos más preciados. Vamos a escuchar al policía Alfredo Perdiguero.
Cuando tenemos a un grupo organizado de robos con fuerza, en muchos casos siempre el filtrador, el trabajador, ya sea de chapuzas de la casa o del servicio de la casa, los que filtran, dicen o comentan a según qué tipo de gente. Y a partir de ahí se tira del hilo hasta que tenemos a la banda. Al final lo que hacen es coger amistad con la gente que trabaja dentro del chalet para que les vaya diciendo cosas sin darse cuenta. Es decir, han llegado a querer emparejarse incluso con parte del servicio para que les cuenten lo que ellos quieren y luego después desaparecer.
Lo que recomienda este policía es que, aparte de la seguridad de la organización y el mejor sistema de alarmas, estos jugadores contraten seguridad privada, que para eso lo ganan, como hizo el capitán madridista Sergio Ramos a raíz de una noche de pesadilla.
¿Y cómo fue? ¿Qué le pasó?
Pues mira, es un hecho bastante desconocido que no trascendió públicamente y que me ha podido confirmar fuentes directas del futbolista. Es que en el año 2012, Ramos, que se acaba de casar, como sabéis, se llevó el susto de su vida cuando, estando en el que era entonces su domicilio, en el exclusivo barrio madrileño de Conde Orgaz, dos personas irrumpieron en su casa. Él estaba acompañado de su hermano René y la suerte que corrió es que los ladrones, al verles, decidieron huir despavoridos. Aquel hecho desagradable le hizo reaccionar, le hizo contratar un equipo de seguridad privada que custodia ahora su actual domicilio de noche y día. No es la única medida que están tomando ahora los futbolistas, también están convirtiendo sus casas en auténticos búnkeres con habitaciones del pánico. Hemos visitado una de esas casas acorazadas a las afueras de Madrid de la mano de Juan Crespillo, que es responsable de la empresa Atocha Seguridad y que ha instalado los sistemas de seguridad de algunos de estos futbolistas de primer nivel. Esto es lo que nos contaba.
Aquí tenemos, digamos, tres anillos de seguridad. El primer anillo, que es el de la valla perimetral, que antiguamente se protegían con detectores de infrarrojos y de detectores pasivos, y esto nos creaba dificultades, falsas alarmas, movimiento de la vegetación o animales que se acercaban. Ahora ya no se usa eso, ahora ya tenemos tecnología mucho más inteligente. A través del análisis de vídeo, que es recoger esas imágenes que nos mandan las cámaras y analizarlo. Y ahí podemos hacer desde lectura de matrícula, reconocimiento facial y podemos analizar un montón de cosas. Ese perímetro, además de con las cámaras de reconocimiento facial y demás, nos apoyamos en las cámaras térmicas, que nos permiten sin ningún tipo de iluminación detectar sin ningún tipo de falsa alarma cualquier entrada de cualquier persona. Ese primer perímetro ya nos detecta, podemos interactuar, encender luces sorpresivas, incluso hablarle a los individuos y decirle que han sido detectados y que vamos a avisar a la policía.
¿Qué suelen hacer esos individuos cuando les dais el aviso?
Normalmente suelen irse.
Pues después de ese primer anillo de seguridad, que es una especie de gran hermano, ¿no? Él nos llevó al segundo anillo de seguridad, que es el conformado por muros de hormigón de 40 centímetros de grosor y una puerta completamente infranqueable de 3.500 euros. El hombre cogió un martillo y golpeó con violencia los cristales de la puerta para demostrar que era irrompible.
Todas las puertas de acceso son acorazadas fichet, antirrobo, antibala, vidrio difícilmente irrompible. Toda la estructura de la cerradura es anti-bumping, anti-ganzúa, anti-taladro, imposible de... Además, hay un dispositivo especial que tienen estas cerraduras fichet, que en caso de intentar romper con soplete, con radial el bombillo, hay un sistema que se llama Paratac que autobloquea los pestillos.
¿Y te llevaron a la habitación del pánico?
Pues así es, era lo que más buscaba y ese sería ya el tercer anillo de seguridad. Y la verdad es que no es como el de la película Jodie Foster, es algo menos aparatoso, algo más cutre, con la apariencia de un salón normal, que tiene su cocina americana, su baño, y lo único que cambia es que está en un sótano enrejado, se accede a través de un pasadizo escondido detrás de un vestidor con un espejo. Así nos lo describió in situ este especialista en seguridad.
Este es el recinto seguro, son muros de hormigón, son cristales blindados, antibalas, rejas de seguridad, y donde tenemos además un recinto especial para una caja fuerte que siempre recomendamos, mínimo certificada al robo y al fuego grado 3, que podemos ver ahí dentro. Y este recinto tiene acceso directo a través de un pasadizo justo con el dormitorio que teníamos en el interior.
¿Ha tenido que usar alguien de esos futbolistas la habitación del pánico?
Hasta donde yo sé, no, aunque estoy seguro que después del susto que se llevó la mujer de Marata, el futbolista ya habrá encargado una. Puede costar alrededor de 60.000 euros con todo el sistema integral de seguridad. Ya sabes, hipoteca para nosotros, calderilla para Morata.
Para Morata, desde luego que sí. Bueno, muchas gracias, Javier.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.